pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Buenos días, 9:05 de la mañana, le saluda Cristian Camus en este nuevo día, jueves 9 de julio, después del 8, que fue histórico porque estuvimos de aniversario, pero puede ser histórico también porque marca quizá un rumbo distinto de nuestro país, tal cual lo recalcaban también en el programa anterior. Ayer fue un día, especialmente la tarde, especial en ese sentido, con una Cámara de Diputados que ya lo vamos a comentar. Estamos en un programa especial hoy día. Se quiso unir Gonzalo Restini. Estoy también con el señor director. Muy buenos días, señores.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está, doctor?
Aquí estamos más bien preocupados, muy preocupados de lo que está pasando y los rumbos que está tomando nuestro país, mientras hoy día es un día positivo en general en los mercados. Europa está subiendo, no fuerte, pero alrededor de 0,03, números positivos. También los commodities también están en levemente positivo y el cobre bastante positivo. Eso es por lo menos una buena noticia para nosotros, un 1,31% arriba. Ahora vamos a estar analizando más adelante con José de Gregorio todas estas medidas que se están tomando, pero también las vamos a aprovechar de comentar nosotros. Don Gonzalo.
Oye, también hubo buenos números en China en particular, ¿eh? Hay harto optimismo en China respecto al desarrollo de la economía. Y hubo un llamado como medio patriótico hace unos días atrás a comprar acciones, cosa que no sé si es muy sostenible en el tiempo, pero por lo menos hay un optimismo de corto plazo. Oye, nos enfrentamos a un día bien especial y por eso quise participar, porque es una discusión que probablemente se dio en los chats con los amigos, en las conversaciones por teléfono el día de ayer, respecto a la conveniencia o la inconveniencia y cuáles son las lecciones que se pueden sacar de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Fíjate que lo primero que yo quería comentar o preguntarme, a ver qué respuesta tienen ustedes, es ¿qué es lo que celebraban ayer algunos diputados? Esa es la hay veces que uno tiene que tomar decisiones difíciles en la vida y tiene que optar entre el menor de los males, muchas veces, ¿eh? Desgraciadamente hay situaciones que uno dice, mira, tengo 2, 3, 4 alternativas, son todas malas, y ellas implican un nivel de sufrimiento y un nivel de sacrificio que hay que tomar. Me cuesta pensar alguna situación así en que uno celebre algo, que festine algo, o que tenga una actitud de... Había algunas diputadas que se pusieron a bailar, como que hubiese uno ganado obtenido algún triunfo deportivo. Me cuesta entender, y solamente eso revela que la agenda aquí no tiene nada que ver ni con las pensiones, ni con la situación de privaciones y la dureza de los tiempos para muchos chilenos. Porque al final, fíjate que me trataba de imaginar una escena que reflejara lo que pasó. Es como en las películas de los vaqueros, siempre te acuerdas que cuando entraban los malos, qué sé yo, a la casa de donde estaba la señora del vaquero, a veces llegaba y abría el jarrito donde tenía los ahorros y los trataba de esconder. Aquí tuvimos que romper el chanchito de las pensiones por buenos o malos motivos, eso lo podemos discutir, pero ¿quién se puede alegrar de estar en esa situación? ¿Quién puede celebrar, quién puede bailar con esa situación? Yo no me lo explico.
Yo creo que, fíjate que la pregunta que te haces y compartes con el panel es totalmente atingente, porque efectivamente, incluso quienes empujaron esto, no veo el motivo para celebrar, no lo veo.
Ninguno, es un drama.
Si uno escarba un poquito, ya empieza a encontrar estos motivos. que no tienen que ver con esto, que tienen que ver con, primero que nada, lo más superficial de todo, es propinarle una derrota dura al gobierno, y se la propinaron, se la dieron. Esto es una derrota dura para el gobierno que no logró alinear políticamente a su gente. Recordemos que contó con mucho apoyo de Renovación Nacional, con un apoyo intermedio de la UDI, y solo estuvieron alineados la gente de Evópolis. Vamos a ver lo que pasa en el Senado después, cuando la discusión llegue allá. Pero creo que lo más profundo de esto es el ensañamiento contra un sistema que para un sector del Congreso tiene, al igual que la Constitución, al igual que muchas cosas, el pecado original de haber sido construido, de haber sido desarrollado durante el gobierno de Pinochet, y no verle todas las bondades que tiene un sistema como esto. Y yo creo que efectivamente ayer, por ejemplo, me sorprendía imágenes de diputados que uno los tiene por moderado en un verdadero carnaval dentro de la sala, y con otras diputadas bastante más extremas, que uno también las tiene identificadas formando parte de ese carnaval. Entonces yo, verdad, que creo que este es el capítulo 2 de la degradación a la que vamos a empezar a avanzar. El capítulo 1 fue el 18 de octubre. Este es el capítulo 2, que todavía está por materializarse, ¿eh? Porque ahora tiene que volver a discusión a la comisión, y después votarse en particular, y después pasar al Senado. Pero creo que este es el capítulo 2, y el doctor lo decía, el día de ayer debería ser un día histórico. Vamos a ver si se transforma en un día histórico. Yo creo que sí o sí, vaya, incluso que se apruebe, que va a ser un día histórico. Y le doy la palabra al doctor también para no monopolizar la conversación.
Oye, hay una canción que ayer me acordé, viendo las imágenes de la televisión, una canción que la vamos a poner ahora, que es de Red Hot Chili Peppers, y se llama Universo Paralelo. A mí ayer me dio la sensación, aparte de la vergüenza ajena, que los políticos de que saben que están saliendo por la televisión. Ayer tuvo el canal del Congreso la más alta sintonía histórica, supe por ahí. Y ver a un diputado de nombre de Whisky Inglés filmando la frustración del ministro de Hacienda, que estaba con una bufanda de colores llamativo, tipo Paulsen, pero con una, ¿cómo se llama?, cizaña impresionante. Lo estaba filmando todo el rato, mientras el ministro se iba totalmente frustrado, y como comentábamos todos los demás bailando. O sea, en esta desgracia que estamos, y se ponen a bailar. O sea, eso es vivir realmente en un... Yo no te voy a decir si es que la cuestión está bien o mal, haber roto el chochito, no sé, eso lo podemos discutir, y creo que va a estar mal, porque todos los expertos dicen que está pésimo. Pero la celebración a mí realmente me dio vergüenza ajena, me dolió la guata, me enojé mucho, me dieron ganas incluso de romper el televisor, porque no podía entenderlo.
En vez del chanchito, decís
tú. Sí, no podía, de verdad no podía entender.
Además,
no podía entender cómo estos políticos, y cómo además el Chile Nos Vamos deberían llamarse de algunos, porque ¿por qué no son leales a su conglomerado? ¿Por qué no se ordenan y tratan de agarrar cámara? Después las declaraciones, todas esas declaraciones puras, nadie tiene idea técnicamente de lo que siquiera va a pasar. Si le preguntáis a un diputado, no saben ni la tabla del 5 alguno, y nos están echando a perder todo el sistema que tenemos, que va en beneficio de la gente. O sea, estamos tratando de mejorar las pensiones, y lo que hacen ahora es empeorarlas, debido a una contingencia, debido a una contingencia que se puede solucionar de otra manera.
Doctor, estaba mirando, para darle un poco más de dramatismo a esto, estaba mirando un informe de JP Morgan que salió, que entre otras cosas tocaba el impacto que puede tener en la bolsa chilena con la salida de las plata, etcétera. Pero no sé si han visto la cuenta. Habían 900 y tantas mil afiliados que tenían menos del mínimo de 35 UF. A esa gente la van a dejar sin plata para la pensión. 900 mil personas.
No hay.
Sin ni uno. O sea, además, probablemente o son jóvenes o son gente que cotizó muy poco. A los jóvenes el impacto en la futura pensión, tú sabes que las primeras cotizaciones son las que más pesan a la hora de pensionarse, porque acumulan la rentabilidad durante 40 años. Entonces, a esa gente la condenaron, no sé si a la pobreza o a depender, sino a la pobreza, a depender del Estado permanentemente en la época que, sin ninguna duda, no van a tener ninguna capacidad de generar ingresos. Entonces, tú puedes tener que tomar esa decisión, pero ¿qué celebras?
Oye, Gonzalo, y yo ayer, fíjate que seguí, tenía otras reuniones, pero entonces lo seguí salpicadamente, pero durante varios momentos del día, la discusión por el canal de la Cámara, a lo que hacía referencia el doctor, que hubo que ampliar el ancho banda porque había mucha, mucha gente conectada. Y yo la cantidad, de verdad, yo quiero ser, voy a ser moderadamente bien pensado y moderadamente mal pensado, porque la cantidad de gente que dice barbaridades, que dice errores, pero hay otros que uno no logra identificar cuando en realidad está equivocado, o dicen definitivamente mentiras, dicen mentiras, las repiten como loros, y lamentablemente quedan ahí, quedan en las imágenes, quedan en las actas de la Cámara, y van a ser repetidas con el tiempo, y son repetidas como loro por la gente.
¿Mentiras como cuál, Juan Pablo?
Pero es que te voy a repetir una que ayer encontré maravillosa. Decían que el proyecto de ley tenía un problema porque no se congelaban los valores cuota por 60 días para proteger a la gente.
No, es que eso es una ignorancia infinita.
O sea, por darte un ejemplo, que me acuerdo de esos, que ya es una mentira incluso media sofisticada, ¿eh?
Claro.
Hablar del valor cuota. O sea, es impresionante, es de verdad que no entender o querer hacer...
Bueno, ¿sabes cuál es la mentira más grande de toda la discusión? Porque llevamos 5, 6, 7, bueno, 8 años, o si uno quiere poner más, desde el año 2008 y antes, hablando de cómo mejorar las pensiones, que hay que aumentar la cotización, que el 5% más, que el 4% más, si lo administra el ente, si lo administra esto otro. Y en un día se toma la decisión de empeorar las pensiones drásticamente.
Oye,
los mismos que pregonaban el problema de las pensiones, hoy día salen celebrando.
Ayer se cayeron varias páginas de AFP porque esta cuestión, recordemos que la CAEM tiene un 85% de aprobación retirar los fondos. Por ejemplo, Chucky está totalmente de acuerdo, totalmente. Y si la encuesta la ponemos, digamos, en perspectiva, un 85% es muy significante. Entonces, la gente apoya esta cuestión y por eso hicieron esto los diputados y se pusieron a bailar. Ahora la cuestión no está aprobada todavía, tiene que pasar por la... Le falta camino por recorrer. No sé cómo estará la tomada de temperatura en el Senado, pero esperemos que el señor Iti ahí mande un poco más y no ver senadores bailando. O sea, yo lo único que pido es que no bailen.
Claro.
¿Sabes lo que pasa, doctor? Va a ser tan difícil, porque uno ha escuchado opiniones de senadores, incluso de oposición, diciendo que esta es una pésima solución. Ahora, cuando tú ves parlamentarios que del propio gobierno apoyen esta iniciativa, para esos parlamentarios de oposición, objetivamente el realismo político indica que para ellos es muy difícil sostener el punto. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo que uno espera más responsabilidad del Senado, como ha sido siempre, con una cámara mucho más reflexiva y mucho más... piensa las cosas mejor con el tiempo y no está tan preocupada la televisión y de las redes sociales.
Yo la verdad
pero me temo que va a ser difícil.
La verdad ahí, querido director, mi pronóstico es que la cosa va a salir, porque es imposible que, si la gente ya está esperando ese 10%, ayer se cayeron todas las páginas, que se preparen la AFP con sus sucursales, porque va a haber cola seguramente. Va a ir gente a pedir los fondos, porque eso es lo que se comunicó en esencia, que fue un proyecto aprobado, todo el mundo bailando, entonces voy a mi AFP y voy a ir a retirar los fondos. Lógicamente, eso dice la lógica. Hay gente que va a decir, no, yo no lo voy a retirar, pero una buena mayoría de la gente va a querer la plata chin-chin. Y no piensan los 20 años más que vienen, no. Sí, esa es la realidad que tenemos.
Comente. Esa es la realidad. Oye, tenemos a José Gregorio,
sí,
creo,
sí,
en línea.
Sí, doctor. ya lo tenemos a José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿cómo están?
Hola, José.
Aquí estamos.
¿Cómo estamos? Yo sabía que usted es un gran corredor, un gran runner.
Siempre se le ve por las calles.
No gran, pero sí corro.
Y corre con el ex ministro de Hacienda. Así que sean buenas conversaciones ahí, me imagino, porque tienen buenos pulmones para conversar corriendo.
Hay harto exministro haciendo. El exministro
De los últimos. Sí.
Bueno, el que partió como ministro de Hacienda corriendo fue Vigi. ¿Te acordás que corría todo el día?
Corría solo.
Sí.
Con camisa.
Corría todo el día.
Todavía corre con camisa. Con camisa. Lo que pasa es que es bien talentoso. Yo soy un hombre de esfuerzo. Con Rodrigo Valdejo Remarto, pero ahora no se puede correr, pues estamos encerrados.
Ahora no se puede correr, efectivamente.
No se puede correr.
Así que...
Bueno, ¿cómo ve esto que estábamos comentando, José, el tema de este retiro de 10%? Que no sé si están de acuerdo en lo que estamos diciendo, que la gente ya va a ir ahí se cayeron todas las páginas de la expectativa. La gente, al parecer, es muy alta al respecto.
Mira, es muy lamentable lo que pasó. Es muy lamentable... No quiero hacer un juicio político de cómo viene esto, pero hay un problema de ingobernabilidad muy grande en el país. O sea, en el sentido de que una coalición no es capaz de alinear su voto, la coalición de gobierno, para evitar los tres quintos, ni siquiera estoy hablando de la mayoría. Entonces, cuando pasa eso, cuando nosotros tenemos parlamentarios... Yo hablé la noche anterior con varios parlamentarios, me llama la atención porque muchos de ellos decían, mira, primero decían aquí, esto es una señal política, un castigo al gobierno, como si algunos pensaran que esto después el Senado lo rechaza, pero ahora le dan un castigo al gobierno. Me dije, me parece súper como una manera deshonesta de hacer política, es decir, yo quiero castigar al gobierno, yo lo voy a castigar en la Cámara con un proyecto del cual no estoy tan convencido, pero lo que quiero hacer... Entonces me parece que hay como un desquiciamiento global en la política, que yo lo conozco, yo lo vi, esta cosa de los castigos normal. Muchas veces tú preguntas por qué este partido votó esto, o este grupo parlamentario, y te dicen, el voto fue porque estaban choreados por la ley anterior. O sea, hay toda una cosa como bien lamentable que uno tiene que cuidar. Yo creo que llegamos a una situación bien extrema, que es un proyecto muy malo. Yo lo he escuchado a ustedes, así como el chamego, al final... Pensé que no me iban a llamar, pero se atrasaron un par de minutos, estaba nervioso, entonces me puse a escucharlo. Entonces el proyecto, mira, yo quiero ser bien claro, yo propuse hace una semana, no propuse, a raíz de unas propuestas del BID, ¿no es cierto?, de Carmen Pagé, una tremenda economista, y cosas que se discuten en el mundo entero, que la gente pudiera hacerse un autopréstamo de las pensiones. ¿Por qué? Porque una cosa que, en cierto sentido... como diríamos los economistas, es compatible desde el punto de vista de incentivo. Yo necesito mi plata para la jubilación, pero si no la tengo, y hoy día tengo una premura, porque hoy día es el peor momento de la historia en materia de ingresos de muchos hogares, yo puedo sacar y devolverla. Después nosotros hicimos una propuesta, ¿no es cierto?, con esto lo conversé además con algunos colegas, con el respeto, en el Congreso, y decimos, mire, pero esto debería ser complementario a todo lo que está ocurriendo en materia de ayuda a los hogares. Es decir, gente que no tiene subsidio de desempleo, gente que no tiene IFE. O sea, realmente, para completar una fracción importante de gente que no sabemos los números, porque el gobierno podría mostrar un poquito, podríamos tener una discusión seria sobre los números. Hay gente de reciente, les voy a contar un chat que escuché esta mañana, un chat de amigos de la universidad. Uno decía, mira, una persona informal que trabaja, pues empezaba a decirle por qué contratan informal, que trabaja cerca mío, dice, yo quiero sacar los fondos de la AFP para poder quedarme en la casa. O sea, hay gente que efectivamente no tiene ningún tipo de ayuda en este momento. Sí. Entonces, el gobierno a raíz de eso, dice, ojo, y también seamos en Perú sacaron el 25% y realmente destruyeron el sistema hace bastante tiempo.
Sí.
En Australia, que es un país que tiene buenas pensiones, están sacando de a $10,000 australianos este año y el próximo. O sea, no es algo que uno diga es un pecado mortal. Sin embargo, lo que se hizo en Chile fue lo peor de todos los mundos.
Acá primero, el proyecto, José, el proyecto está en mínimo 35 UF, máximo 150 y el 10% en general, para cualquiera.
No, y lo peor de todo... Hay cálculos que yo he escuchado que van entre 20, 30 mil millones. Y hay dos cosas adicionales muy malas del proyecto. La otra cosa del proyecto es que te dice, y la plata te la va a devolver un fondo solidario que se va a hacer para los próximos años. O sea, están violando todo el acuerdo que nosotros hicimos fiscal, lo están violando por acá, porque por acá están diciendo probablemente puedan ser 10 mil, 15 mil millones que el Estado más las empresas en el futuro le van a devolver a quienes retiran. Entonces, obviamente, lo que te están diciendo es saca la plata. O sea, es muy mal pensado. porque ni siquiera dicen retira y te quedas con menos pensión, porque ahí después vemos un tremendo
problema. No,
o sea, ahora no dice, no, además sácalo, porque después te lo vamos a pagar de vuelta. ¿No es cierto? Con un aumento de deuda pública que puede ser de 10 puntos del producto. Yo le pregunté ayer a algunos diputados, a alguna gente que también me decía, ¿ustedes se dan cuenta que esto es como una cosa flagrante de violación del acuerdo? Les gusta o no les gusta, da lo mismo, pero un esfuerzo, un acuerdo fiscal de 12 mil millones por dos años, ¿no es cierto? Y ustedes llegan y de una pasada podemos estar haciendo una cosa después de mil. Entonces dicen, no, después se va a arreglar, después se va a pensar. Estamos generando en la gente, además, una cosa muy dañina, que hacernos pensar que van a tener un beneficio que probablemente el país no sea capaz de dárselo.
José, ¿qué pasa con la...? Tú decías que, por ejemplo, Australia lo ha hecho, que es un país muy serio a nivel global, ha hecho una situación no igual, recién lo explicabas, pero ¿qué pasa con, de verdad, con nuestra situación internacional, contra la institucionalidad que hemos visto que se ha ido poco a poco degradando en el tiempo, más allá de los gobiernos? Estamos viendo que la frontera se va corriendo. ¿Crees que la señal que se da desde ayer es algo estructural, o todavía Chile tiene un prestigio y unas instituciones para poder resistir cambios como estos?
Mira, tú estás poniendo una pregunta súper, o sea, me cuesta como decirte con evidencia qué es lo que pienso que va a pasar, porque estoy bastante preocupado. Chile ha tenido un deterioro institucional en los últimos años gradual. No solo son los proyectos, ¿no es cierto?, inconstitucionales que presentan, que de hecho el otro día he escuchado a un senador, el 2010 había más proyectos inadmisibles que hoy día. O sea, que se ha transformado como en una cosa normal. Segundo lugar, lo que se está haciendo ahora aquí un poquito es decir, mira, como no tenemos iniciativa de ley, vámonos por el cambio constitucional, que también es un poquito torcer la situación. Chile tenía un deterioro muy grande. Vemos nosotros, o sea, independiente del color político que uno tenga y todo, y quien le guste, y a mí siempre me cuesta mucho pensar en quién nos gobierna, vemos falta de liderazgo, falta de quién. Mira, en una crisis como esta, lo que uno espera es que alguien diga, mira, yo me tomo, me echo el país al hombro y echémosle para adelante.
Claro.
Hoy día lo que pasó en el Congreso, hay una falta como de llegar. Yo además, por haber estado haciendo, y de hecho el gobierno hizo una propuesta que a mí me pareció un excelente punto de partida, pero llegó un día antes de la votación. Hizo una propuesta de un crédito a cero. De hecho, yo le hice la pregunta a mi alumno ayer mientras hacía clase. Yo les dije, tienen ustedes dos opciones. Una opción es retirar el 10% de la AFP que le está rindiendo UF más 3. Y por otra parte, tomar por el mismo monto un crédito a 0% en UF. ¿Qué hacen? Entonces todos los alumnos contaron, obviamente pido el crédito a 0% en UF porque estoy teniendo la misma situación patrimonial neta, mi balance es el mismo, estoy ganando más en mi colocación, que eso no pasa nunca, porque si no seríamos ricos, ¿no es cierto? Es mi colocación, claro, que es lo que están pidiendo. Y eso el gobierno está haciendo. Ahora, debería haber habido una discusión una semana antes y haberlo puesto como sustituto, porque también incluso para cierta gente eso es mejor que tener que devolver tu plata al fondo de pensiones si la retira, que ojo, eso está totalmente autorizado en Estados Unidos con los planes voluntarios. Y aquí te quiero decir otra cosa, yo me pongo a hablar y no paro, pero tú quieres preguntarme.
Pero dale.
En efecto, me hice la pregunta en la mañana mientras hacía bicicleta. Ojo, hay dos cosas que se podrían haber hecho. Yo sé que no son populares, yo sé que dice uno, pero ¿cómo lo explico? Pero uno, primero, eliminar el castigo del APB. Eso podría haber venido por plan de clase media. El claro. APB tiene un castigo, sobre todo hay gente de clase media. A mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo, ojo, y les digo de antemano, yo no sacaría ni mi plata del fondo de pensiones si me lo autorizan, ni APB ni nada, porque no me gusta mezclar mi situación personal con lo que digo en política económica. Pero muy sencillo, hay un castigo para la gente cuando tiene su plata en el APB. Más allá, que la pueda retirar sin el castigo y va al global complementario. Es decir, si yo hoy día mis ingresos se mantienen igual, cuando saque la plata del APB me va a llegar el palo de impuestos, que es lo que uno está esperando. Entonces, yo permitiría el retiro sin el castigo, full al global complementario, que debería pasar lo mismo con los fondos de pensiones. porque es para tiempo cuando tenemos poca plata.
Esa es una pregunta que no está clara. ¿Qué va a pasar con los impuestos de esa plata que se retire?
No, y la otra, pero no, todo debería ser tributable, porque eso te hace que quien tiene ingresos va a tener incentivo
para que la plata. Claro, si no va todo para afuera.
Si eso llegara. Y la otra cosa que se puede hacer, en Chile hay mucha gente que tiene capacidad de jubilación anticipada, porque ha acumulado mucho. Esa gente, si quiere retirar el exceso que lo lleva a la jubilación, también, porque en el fondo le estamos diciendo, usted tiene un exceso, jubílese antes. Yo le digo, no lo obligo a jubilarse antes. Siga trabajando, pero saque ese pedazo que le sobra si lo necesita. O sea, uno podría poner ese tipo de cosas. Y esta es la última cosa, yo sé que a Juan Pablo luego con ganas de preguntarme, pero te voy a decir la última cosa. Que hay una cosa que a mí no me gusta y que yo creo que es lo que nos tenemos que sacar de la cabeza una vez por todas. En Chile están dominando dos fuerzas que no me gustan. Las fuerzas de la retroexcavadora, que vieron ayer una oportunidad de acabar con el sistema de pensiones, no darle plata a los pobres, ni ayudar a la gente de la clase media. Esto era una manera de socavar el sistema de pensiones. Yo no me dediqué a escuchar porque tenía que trabajar y cosas mucho más productivas, pero todos decían que toda la discusión hablaba de la AFP, no del ingreso de las personas. Entonces, grueso de discusión. Entonces hay gente que la retroexcavadora, pero por otra parte también está el sector que yo llamo que los que creen en el capitalismo protegido. Y protegido, entre comillas, pongo por la élite, por nosotros. Es decir, no, es lo que yo llamo el capitalismo. No abramos la puerta, porque si abrimos la puerta, tienes razón, pero si abrimos la puerta, puede quedar la escoba y te echan por abajo la puerta de atrás, no te dais ni cuenta. Es lo mismo que está pasando la discusión que tuvimos sobre el Banco Central. Una cosa tan obvia como comprar bonos del Tesoro, la última, en una carta que ya leí, que dije, mejor no sigo la discusión, la última crítica es que puede haber en el futuro consejeros malos, al paso que vamos, que puedan mal usar esto, sabiendo que igual podrían hoy día financiar al fisco, pero pueden mal usar esto. Por lo tanto, hoy día, ante esa posibilidad de la institución tal vez más prestigiosa autónoma en Chile, hay que prohibírselo, porque en 20 años más, o sea, eso, la verdad, es no creer en las personas, es no creer en la fuerza de la descentralización, es no creer en el capitalismo con instituciones en serio.
Escucha, oye, José, hablé, tú fuiste autoridad monetaria y fuiste autoridad fiscal.
No fue Hacienda, fui Economía.
Bueno, Economía, y fuiste chiministro, fuiste con muchos galones ahí. Pero sobre todo de tu posición del Banco Central, ¿cómo ves lo que pueda pasar? Probablemente hoy día los mercados van a reaccionar, el dólar estaba cayendo medianamente fuerte, no sé cómo está la bolsa todavía, seguro que ya abrió.
Está cayendo 2,4%.
Claro, ¿cómo lo ves desde el punto de vista también de las tasas, de lo que pueda pasar? Probablemente lo que vamos a ver en los próximos días van a ser cosas todavía pequeñas, pero lo que pudiese venir hacia adelante, con ese sombrero, ¿cómo lo ves?
Financieramente son cosas que se pueden absorber y se pueden arreglar. Yo creo que si uno quiere hacer cualquier cosa, no tenemos suficiente profundidad financiera como para absorber estas cosas medianamente. O sea, tal como se absorben, tenemos la profundidad usable, pero nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero obviamente hay nerviosismo, obviamente la respuesta del dólar, no voy a dar una recomendación porque no me dedico, pero tal vez haya que comprar porque lo que haya es nerviosismo puro nomás. Pero a mí me preocupa mucho más el tema, o sea, yo creo que todo eso, las cosas financieras, uno las puede adaptar. Ahora, cuando uno lee el proyecto, dice, el jubilado que pida la plata en 10 días se la tienen que entregar, o sea, la posibilidad de hacer claro, un unwinding razonable es bien baja. Entonces, obviamente está todo eso mal pensado, pero son cosas que se pueden hacer. Yo ayer escuchaba a unos parlamentarios que decían, no va a tener efecto en la bolsa, no va a tener efecto en las pensiones porque la renta fija no cambia precio. Entonces, cuando
claro, cuando no son bonos.
Es que si hay que, te puedo hacer otra comentario. Aquí hay una confusión, y una confusión de que la traducción de la palabra fixed income se traduce a renta fija. La gente piensa que es rentabilidad fija.
Claro, claro.
No es rentabilidad fija. Es que te da un flujo de ingresos en pesos fijos, pero el precio de ese bono cambia, ¿no? Y cambia el retorno.
Fixed income es mucho mejor término. No, no fixed income, no renta fija.
Renta fija. Claro. Entonces se confunden, pero tenemos nosotros parlamentarios y gente que está legislando y diciéndolo con toda seguridad. Entonces ahora, por eso te digo, Juan Pablo, yo estoy muy preocupado de la calidad de nuestra política y del deterioro que esto lleva a las instituciones. Y esto, o sea, yo no voy a llegar a decir que esto es la argentinización, la venezolización, pero sí es la vuelta a la mediocridad. Es un país que gradualmente empieza a volver a la mediocridad y se acostumbra a la mediocridad, y nos quedamos chantados en un nivel de ingreso que obviamente es insuficiente, en particular porque hay muchísima gente, como hemos aprendido, se ha testimoniado, mucha gente que necesita de una economía con mucho mayor progreso. Entonces, cuando hablamos, o sea, yo creo que hoy día como que hay más convicción, dada la debilidad fiscal con que vamos a salir, dado los problemas sociales que tenemos, que nosotros tenemos que tener un capitalismo en serio, inclusivo, pero también vigoroso, un vigor que se ha perdido y que pareciera que no es tema. Y por eso estamos discutiendo un tema de pensiones con una liviandad total para darle un castigo al gobierno, o incluso entre parlamentarios de gobierno, porque quieren poner la cara frente a sus electores. O sea, y yo digo, la mejor cara que uno le puede poner es hablando con la verdad, aunque a veces la verdad es más complicada explicarla, por eso yo hablo tanto, pero no sé ni siquiera si digo la verdad, pero hablo.
José, hablando de las instituciones, una cosa buena de las fugas que han pasado en los últimos, nueve meses, había sido el acuerdo de los 14 economistas y cómo había sido respaldado, que se tomó como un hito importante en la reconstrucción esta institucional, que al final los países crecen en base a la fortaleza de sus instituciones o a las debilidades. ¿Por qué consideras tú que lo que se hizo ayer o lo que se está empujando con este proyecto traiciona de inmediato el acuerdo que se logró hace, no sé, tres semanas?
Bueno, yo le escribí a esta mañana, no decir nombre, pero no los parlamentarios que movió esto, le dije, ¿tú no te das cuenta lo que hiciste respecto del acuerdo que se firmó hace una semana y que todos aplaudían? El acuerdo decía 12.000 millones de dólares para gasto fiscal. Eso decía el acuerdo. En dos años como máximo. Ahora, obviamente si la situación se deteriora y a uno se le agota, pide más nomás, ¿cierto? Tampoco una cosa que... Pero era poner un marco. Lo que aprobó ayer la Cámara es un acuerdo en el cual se pueden retirar hasta, pongamos, 15.000 millones de dólares. Para no irnos, hay bancos de inversión que estiman que son 38. Pero pongamos 15.000 millones de dólares y que se va a devolver en el futuro. Ahí te gastaste los 12.000. Porque lo que la gente no entiende, y esto también me lo dijo a mí hace un par de días, porque yo hablé con gente para tratar de aclarar un poquito esto, lo que hay gente que dice es, dice, no importa si esto es un bono reconocimiento que se paga en el futuro. Yo le dije, financieramente, dejar a la gente sacar la plata de la AFP y devolvérsela en 10 años más es exactamente lo mismo que emitir un bono a 10 años, un cero cupón para hacer el lugar, emitir un bono a 10 años, tomar la plata del bono y entregársela a la gente. Es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las finanzas públicas del país. Lo otro, claro, es como lo anotamos, es como el maquillaje del balance, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo es una cosa del orden de 15.000 millones de dólares, digamos, si fuera ese el número, lo cual ya supera lo que tenemos para ayudar a la empresa, a la reactivación, a la familia. Por eso el crédito, y por eso el camino que eligió el gobierno, es decir, un crédito o complementado con algún autopréstamo de los fondos de pensión, alguna manera que uno pueda hacer, eso podría haber funcionado. Lo que pasa es que también ese proyecto llegó tarde, incompleto, e incluso parlamentarios de gobierno les pareció insuficiente y terminaron haciendo esta votación que es bochornosa, y que no me cabe la menor duda que mucha gente, incluso que debe haber votado a favor ayer, le ha dicho, no importa si esto lo van a arreglar el Senado, lo cual deteriora aún más las instituciones, lo cual el día de mañana van a llegar las señoras, tengo que pagar yo el costo frente al país para que ustedes después hay como la política pasa, ¿no es cierto? Uno tiene que ver House of Cards y programas así, y en la política pasa, y hay cinismo, que es una de las razones que a uno no le gusta, pero hay un poquito de manejo eso, pero esto es como extremo.
José, ¿cuál es? Dos preguntas en una. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a lo que va a pasar en el Senado? uno, y dos, es que pasa como está el proyecto actual, cuáles son las consecuencias que tú ves. O sea, las AFP tienen fondos acá en Chile, accionarios, tienen fondos afuera, también de renta variable y renta fija. Si tienen que vender afuera, van a traer dólares, por lo tanto lo van a tener que liquidar quizás, y van a haber exceso de dólares en el mercado. Y por otro lado, está también que en el mercado local, si es que tiene que vender urgentemente, como pide el proyecto, lógicamente a mayor oferta, menor precio muchas veces. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tú ves concretas respecto a si es que pasa o no este proyecto? ¿Y cuál es tu pronóstico respecto al Senado?
Mi sensación, mi pronóstico respecto al Senado, no sé. Yo voy a hablar con senadores con los que hablo para decirles que me parece que es un error. Y lo voy a decir, y tal como se lo digo públicamente ahora, o sea, yo no. A mí me gusta esta cosa que, de hecho, ayer yo hablaba con alguien, decía, voy a escribir una carta, vamos, hay que hacer algo. Entonces me dijeron, lo mejor habla con el senador que pueda tener una influencia, ¿no es cierto? Porque uno conversar. Ahora, yo fui a una comisión del Senado, donde está Isabel Allende, donde estaba Carolina Goich, donde estaba, donde la dirigía Juan Pablo Letelier, ¿no es cierto? ¿Quién más? Hace un rato por ahí, como a la mano, uno veía, pero había como, estaban todos en desacuerdo. Estaban en desacuerdo incluso con el tema del autopréstamo, porque ellos estaban muy preocupados que el otro problema central que tenemos en Chile, que no vamos a olvidar, que es el tema de las bajas pensiones. Ahora, respecto a la pregunta, para no eludirla, de qué es lo que vamos a hacer si esto hay que ligarlo rápido. Yo creo que este proyecto, el trámite, primero, si se aprueba en el Senado, la obligación del gobierno es presentar un proyecto de ley para implementar esto. Por lo tanto, una cosa que no se va a hacer en 2 meses. Estamos hablando de una cosa que puede tomar 1 año. Y ahí hay otro problema que uno tiene que tomar en cuenta desde el punto de vista de las urgencias que tiene el país. Esto es como ponerse a discutir temas de impuestos hoy día para financiar lo que va a pasar mañana. Nosotros tenemos una sensación y cosas de urgencia. Por lo tanto, esto va a tomar tiempo. Ahora, supongamos que lo hacen lo más rápido posible y en 4 o 5 meses más lo tenemos. Yo, si estuviera parte del gobierno y estoy obligado a hacerlo, yo permitiría que esto se suavice con deuda. Es decir, tú puedes emitir deuda con colateral fondo y con esa deuda paga y haces la liquidación en el tiempo, de manera de absorber los cambios. Segundo, efectivamente, los fondos de pensiones tienen plata afuera. Su efecto sobre el dólar sería menor, porque el grueso de las posiciones que tienen afuera están cubiertas en moneda local, de manera que su impacto cambiario sería bastante menor. Yo creo que habría que financieramente, yo creo que financieramente se puede hacer. No me gusta a mí y no creo que el camino sea decir el problema de esto es que va a quedar la cosa con los precios, que las acciones, la AFP, su gerente de finanzas y su equipo de finanzas son suficientemente competentes como para saber moverse con esto con el menor daño posible al manejo, ¿no es cierto? Yo creo que y tomar las coberturas necesarias y hacer los pagos, y como decía yo, uno por último decir, mira, que tome deudas, eso no es un gran problema, se podría hacer. Pero yo creo que esto va a tomar tiempo y obviamente es súper complejo porque tiene implicancias sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, tiene un montón de implicancias sobre la fortaleza de las compañías de seguros que tienen esto en sus pasivos. O sea, la verdad es que si alguien va a hacer un proyecto de ley, se va a demorar harto, va a tener que pensar, trabajar mucho, pero además por una idea que al final lo que va a traer es o muchísimo más deuda pública gastada de manera muy injusta, porque le van a dar más plata a los que sacaron más porque tenían más.
Por supuesto,
esto totalmente contrario a las cosas básicas. Yo creo que hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal, tenga obvio mucha plata o tenga poca plata, claro, pero hoy claro día los que están pasando mal, pero esto es indiscriminado. O sea, yo voy a poder sacar hasta 4,5 millones y me los van a devolver. O sea, no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, por eso, si uno quiere ayudar el proyecto del gobierno en ese sentido, hay discusión de cómo hacerlo. Decía, focalicemos. Sí. Nosotros, en el ingreso familiar de emergencia, se focaliza en la gente que perdió su ingreso. La ley de protección de empleo se focaliza. Lo que uno va haciendo es eso, es permitir que se focalice, porque los recursos son escasos y hay que hacerlo de manera justa.
Bien, José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central. Muchas gracias, José. Que estés muy bien, ¿ah?
Mucho gusto de haber estado con usted. La próxima
Muchas
vez.
Gracias, vamos a José.
La Un abrazo. Sí.
Chao,
abrazo,
José, suerte.
Tenía mucho que decir, pero sí, claramente sí. Muy contrario al proyecto que se está tramitando.
Es que es sorprendente, realmente como que estuviéramos enfermos.
Yo creo que estamos.
¿Ah?
Yo creo que estamos enfermos del alma.
Oye, bueno, vimos ahí a José Gregorio, que estaba en su casa, porque la gran mayoría de la gente se está teniendo que quedar a veces en la casa y no está usando su auto, por lo tanto. Y entonces es mejor pagar un monto fijo bajo y pagar por kilómetro andado. Entonces el mejor negocio que uno puede hacer para el seguro del auto o de la camioneta o su vehículo es contratarlo en Sura Seguros, el seguro por kilómetro, llamando al 411 mil.
Y ahora con tus tarjetas de crédito SI Visa puedes pagar sin contacto, pero una gracia elemental para estos tiempos y para los que vendrán. Lo puedes hacer desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. Y cuando lo haces, además, acumulas doble de puntos BCI o pesos Open Sky.
Hablando de buenos negocios, Almagro tiene una oportunidad que no se va a repetir. Si usted es un inversionista y anda buscando invertir en un departamento, le aseguran una rentabilidad de 4,5% el primer año, una cosa extraordinaria. Además, le dan la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito el pie hasta 24 cuotas sin interés en el caso de la tarjeta BCI, con las demás tarjetas 18 meses. También le complementan el pie si le faltan. Y adicionalmente, si usted tiene un problema de laboral, digamos, si pierde el trabajo, puede devolver el departamento y le devuelven el pie. Una cosa realmente excelente. Y toda la información la puede encontrar en almagro.cl/financiamiento.
Asegura tu futuro hoy con Renta Vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre. Te juro que ayer llamé a Euroamérica y pedí un consejo. Me lo dieron súper bueno, sí.
Genial. Bueno, y no te sientas solo, porque PwC Chile está con los empresarios y también está con los emprendedores. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos, que ya hemos visto que suben y suben, y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias y prácticas. Ingresa a pwc.cl.
¿Hicimos independencia o no?
No, dale.
Estamos en tiempos difíciles. La estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólido flujo en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócenos en independencia-sa.cl.
Oye, siendo las 9:47, adelanto que el IPSA está cayendo alrededor de un 3%. Vamos a ver en el pantallazo, pero tenemos que ir a un corte ahora y volvemos.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con seguro por kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta, son las 9:51 y vamos a conversar con don Manuel Astaburuaga, que es director de Trading Regional de Credicorp Capital. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, ¿y ustedes? Buenos días.
Hola, Manuel.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Cómo está la cosa?
Parece que no tan dramática, por lo menos.
Sí, está bien. Bueno, obviamente en Chile enfocado todo en lo local, por el tema que me imagino ya han conversado, todo el tema que se aprobó ayer de la AFP, al menos que se aprobó en esta primera instancia en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, de legislar. Obviamente eso tiene a los mercados locales súper agitados en todas sus clases de activos, tasas, renta variable, el dólar. Bueno, la bolsa está cayendo, como decían antes, ¿no es cierto?, casi cerca de un 3%. El dólar se partió 10 pesos más abajo de donde lo terminó operando en la sesión de cierre de ayer. Y el lado de las tasas de interés también hay, digámoslo así, incertidumbre. Yo creo que aquí, bueno, y dejando de lado lo que está pasando en el mercado global, el mercado global hoy día está, la verdad, que con un sesgo más positivo y un poco, yo creo que hoy día para nosotros al menos el foco está en lo local. El tema de que se aprueba ayer y que va a seguir siendo, yo creo, la gran tónica por los próximos meses y quizás dos meses, es básicamente el cómo se va a ir asentando esto en el debate, ¿no es cierto? Y todos los titulares que van a ir saliendo, las modificaciones que se van a ir agregando a lo que se va a ir legislando, ¿no es cierto?, de cara a los pasos que vienen para que esto, si es que llega finalmente, ¿no es cierto?, a ser aprobado. Y lo que está detrás de eso, hacia lo que más nos incumbe a nosotros respecto a los mercados, ¿no es cierto?, es los potenciales montos que van a estar asociados a esto, ¿no? Que de ahí donde hay un montón de incertidumbre, hay varios que pueden argumentan de que en realidad el monto va a ser más acotado y no debería tener un impacto tan violento en los mercados, en los activos chilenos, digámoslo así, y también un escenario un poco más drástico donde el monto asociado puede realmente llegar a tener un impacto bastante más severo, ¿no es cierto?, en este rango entre 4 o 5 billones de dólares que puede implicar de la AFP hasta el orden de los 20 billones de dólares, dependiendo de, digámoslo así, de la reglamentación más en detalle donde este proyecto de ley termine. Pero para el día de hoy, y yo creo que va a ser una nueva tónica durante las próximas sesiones y probablemente semanas, sin duda alta volatilidad en el dólar, en las acciones, muy 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 sujeto y alineado con lo que vaya saliendo del espectro político respecto a cómo esto va avanzando. Entonces la verdad es que nos estamos metiendo también en un escenario donde esa va a ser una nueva tónica y ir acostumbrándonos a eso, porque va a ser lo que va a ser el principal driver probablemente para los activos chilenos de aquí a que esto se vaya acomodando, ¿no es cierto?, más en los inversionistas. Y también el precedente que queda, creo yo que es algo relevante en que aquí también se abre una puerta, que son cosas que ya hemos visto en otros países de la región, ¿no? O sea, esto no es algo nuevo, esto se ha conversado en Colombia, esto ya se ha aprobado, incluso están ya en una segunda fase de esto en Perú, y Chile la verdad es que un poco subiéndose a eso, van quedando precedentes de esto que básicamente van poniendo en jaque de alguna forma cierta parte del sector financiero, y eso va a traer hacia adelante nuevas variables en, en, en cómo los activos chilenos operan, cómo se mueven y en las decisiones de inversión, sin duda, que de los inversionistas.
Oye, Manuel, perdona, Juan Pablo.
Déjame hacer una pregunta cortita.
Dale.
Si esto sigue avanzando y si siguen aprobando y finalmente tenemos la posibilidad de sacar ese 10%, ¿ves que esta caída en los mercados y estos ajustes en las monedas y en las tasas se van a seguir profundizando o tienen o con lo de estos días, con lo que ocurra, es la posibilidad, es el piso para bajar?
Yo creo que hay dos cosas. La primera es que hay una primera reacción donde generalmente el mercado y en todas las clases de activos tiende a sobre reaccionar, donde obviamente el mercado dice, oye, pueden hasta 20 billones de dólares de movimiento, y el mercado se pone en un escenario más o menos cercano a eso y así reacciona. Yo creo que el impacto en los activos realmente en el corto plazo personalmente va a ser más acotado de lo que muchos creen. Yo no creo que aquí va a haber un movimiento tan abrupto ni por el lado de la renta variable, ni por el dólar, ni por las tasas en una primera acción. Ahora, sí, yo creo que es súper importante aquí lo que te decía antes, de que el precedente que queda puesto sí puede tener un impacto más permanente en lo que son los activos chilenos. O sea, no es lo que va a pasar de aquí a 2-3 semanas y a medida que esto avance, sino que también a medida de que esto ya esté instaurado en la retina del inversionista, mirando hacia adelante, ¿no? O sea, hacia meses que vienen, años incluso, donde ya se abrió una nueva puerta, y en ese sentido eso sí va a tener un impacto, yo creo que más permanente, donde podemos ver un deterioro de activos chilenos de cara a esta nueva variable de poder, ¿no es cierto?, entrar en los fondos de pensión, que como ya bien sabemos son uno de los players el más relevante del mercado de capitales local.
Oye, Manuel, ¿y cuál es el impacto inmediato? ¿Por qué no nos cuenta un poco qué estás viendo en términos de volumen, en términos de los precios de los activos y el dólar, el impacto de hoy?
No, yo creo que el impacto de hoy en gran medida ya lo vimos. No creo que esto siga profundizándose el día de hoy. Por lo contrario, yo creo que incluso podríamos llegar a una reacción. Yo creo que la bolsa cayendo 3%, yo creo que no vamos a verla mucho más que eso. Yo creo que, por lo contrario, yo creo que aquí va a salir bastante apetito de compra a estos niveles, al menos en esta primera reacción. Algo similar con el dólar llegó hasta 774, ya está en 778, y el mercado de tasas, que también había mucha incertidumbre por todo esto de que la renta fija y de que los fondos de pensión iban a tener que salir tampoco a desinvertir un poco en renta fija, también están teniendo un movimiento con incertidumbre, con harto un poco errático y no con mucha liquidez, pero la verdad es que bastante acotado también, o sea, no tan abrupto como muchos hubiesen pensado. Y hay mucho todavía que se tiene que definir, hay muchos detalles que tienen que salir, pero la verdad es que también yo creo que ahí el impacto, al menos por hoy, como te digo, yo creo que no lo vamos a ver más profundo, Manuel, de lo que ya vimos.
¿Cómo fue la reacción en Perú respecto al mercado? ¿Qué pasó en el mercado de Perú con los retiros de la AFP en Perú?
Bueno, en Perú, el no tan distinto, pero también en Perú tiene una mecánica distinta, porque Perú tiene un mercado de capitales que está constantemente intervenido por el Banco Central. Perú, como sabrán, es una economía súper dolarizada. Entonces el Banco Central está permanentemente participando del mercado para controlar volatilidad tanto de tipo cambio como de otros activos, para, ¿no es cierto?, no tener un impacto hacia el sector real tan marcado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central de Perú, por ejemplo? Es que cuando salió esta notificación de que se iban a hacer retiro, salió, por ejemplo, a comprar de forma directa a los fondos de pensión, tanto dólares como posiciones de renta fija, un poco para que estas transacciones no le inyectaran un exceso de volatilidad a los mercados y el mercado pudiese seguir funcionando de buena forma. Es un mercado menos líquido, un mercado menos profundo, entonces también el impacto de una venta potencial de 10.000 millones de dólares, que era más o menos lo que se estaba viendo en Perú en ese minuto, hubiese tenido un impacto, la verdad es que muy muy fuerte. Entonces ahí la reacción, te diría, fue más acotada, pero al mismo tiempo, porque claro, el Banco Central estuvo súper metido.
Muy bien, Manuel.
Listo,
muchas gracias, Manuela. Manuela está
excelente. Acá. Muchas gracias, Manuel.
Gracias.
De Trading Regional de Credit Corp Capital. Bien, señores.
Buen análisis.
Muchas gracias por su participación. Bueno. Y nos vamos con Parallel Universe. Es de esperar. No sé qué esperar ya, en realidad. Pero lo único que sé es que ahora viene Visionarios y después vienen las noticias.
¿Quién es el personaje de
Visionarios? ¿Estás seguro, incluso?
Liga Strauss. De Strauss.
Sí.
Perfecto. Ya, muchachos, gracias.
Ya, chao.
Ya, pues. Buen día. Universe is getting hotter and hotter.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Este país no fue construido por hombres de terno.
Levi Strauss, la fiebre del blue jean. Levi Strauss arribó a California en plena fiebre del oro en 1953 a la edad de 24 años. El descubrimiento del más valioso de los metales en aquellas latitudes, 5 años atrás, había convertido a San Francisco en un centro industrial de población masculina predominante entre comerciantes y buscadores de oro, por lo que Levi se encontró con una ciudad plagada de bares, casinos y burdeles. El incipiente empresario, quien en 1847 había emigrado a Estados Unidos junto a su familia desde Alemania, había sido enviado por sus hermanos, con quienes trabajaba en Nueva York, a conquistar aquel emergente y fascinante mercado. Así, Levi comenzó a recibir encomiendas de telas desde Manhattan y se posicionó como proveedor de múltiples tiendas minoristas en los centros mineros. En 1861 se desató la Guerra Civil estadounidense y California no participó del conflicto, lo que impulsó sus industrias. Finalizada la guerra en 1865, Levi Strauss & Company era una empresa aventajada y de excelente reputación. Uno de sus clientes era el sastre Jacob Davis, quien tenía la obsesión de crear los pantalones más resistentes posibles para los buscadores de oro. Las costuras de la ropa eran vulnerables al roce permanente con las rocas y las herramientas, por lo que Davis tuvo la buena ocurrencia de asegurar los bolsillos con terminaciones de cobre. Para poder patentar la idea, se asoció con Levi Strauss, quien en 1873 lo nombró director de la compañía. El material escogido para los pantalones reforzados, su nuevo producto estrella, fue la mezclilla, también conocida como tela vaquera o jean, la que comenzaron a teñir de azul, dejando atrás el tono marrón original. Enseguida, los blue jeans se convirtieron en una prenda de trabajo indispensable. En 1886 nació la etiqueta de cuero que aún lucen en la parte trasera los jeans 501, el modelo más clásico de Levi's. El diseño impreso consiste en 2 caballos jalando de lado y lado un pantalón, simbolizando su firmeza y durabilidad. Nos reencontramos mañana, tras los últimos pasos de Levi Strauss. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. PwC Chile ha enfrentado varias crisis y los 106 años en el país avalan su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, está contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes en www.pwc.cl.